Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para discutir y reflexionar sobre diferentes temas que intervienen en nuestro bienestar. Los acompañamos Diana Samira Romero y quien los saluda, Jaime Alberto Méndez.
El día de hoy hablaremos sobre la influencia que tiene en la salud pública la relación entre ambiente y sociedad. Durante el último siglo, los humanos hemos tenido el crecimiento demográfico, tecnológico y arquitectónico más grande de toda nuestra historia, lo que indudablemente ha marcado un cambio sin precedentes en la naturaleza. Esto trae implicaciones muy fuertes para el planeta, para los individuos y ecosistemas que habitan en él.
Para ayudarnos a reflexionar sobre esta situación, nos acompaña el doctor Mauricio Alberto Ángel Macías. Él es médico, magíster en educación y en medicina alternativa, y es candidato a doctor en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, doctor Mauricio, a nuestro programa de Salud UNAL Contigo.
Diana Samira y Jaime, gracias por la invitación.
Experto responde.
Doctor Mauricio, ¿qué implicaciones ha tenido para el ambiente el marcado crecimiento de las grandes ciudades y a la vez de las industrias en el mundo?
Diana, las ciudades se han convertido en los hábitats principales para los seres humanos, especialmente en el último siglo. A pesar de que son espacios que han existido desde hace más de 10.000 años, las personas cada vez más escogen estos hábitats construidos para vivir en ellos y para desarrollar sus actividades económicas y sociales allí. Con ellas ha venido toda una transformación del territorio, un uso indiscriminado de los recursos ambientales y un indiscriminado aumento en la contaminación de los diferentes terrenos ambientales, el agua, el aire y el suelo. Entonces, el hecho de que los seres humanos estemos viviendo en las ciudades ha generado un impacto ecosistémico bastante grande en los espacios donde ya se construyeron. Al mismo tiempo, desde mediados del siglo XIX, las industrias han jalonado a la economía global. La revolución industrial trajo consigo un modelo económico que es el modelo industrial capitalista, que también ha sido un eje transformador de los espacios urbanos, trayendo más personas para que trabajen en la industria y al mismo tiempo utilizando gran cantidad de recursos naturales para su mantenimiento y para la producción industrial.
En los últimos siglos nos hemos dado cuenta que las poblaciones se han concentrado en las grandes ciudades. ¿Qué efectos puede traer para el ambiente y la salud de las personas este comportamiento?
Entonces, como les decía, las ciudades como espacios de relación de las personas y espacios donde las personas se asientan para vivir, al principio eran utilizados como lugares de seguridad donde un gran señor feudal les otorgaba protección a las personas que vivían alrededor y que no tenían la suficiente tierra como para vivir en ella. Pero todo ese modelo cambió con la revolución industrial. Y las personas están buscando las ciudades para trabajar en estos territorios, para buscar formas de acceder al capital y al mismo tiempo para buscar cobijo y para encontrar comida, cosas que en el campo cada vez eran más difíciles de conseguir. Entonces eso hace que una mayor cantidad de personas que están viviendo en un mismo espacio generen mayor cantidad de residuos, por un lado. Entonces las basuras se aumentaron y eso empezó a generar impactos en la salud. Porque al principio la tecnificación de todo el modelo relacionado con los residuos no era lo que es hoy. Entonces las basuras se acumulaban y las basuras acumuladas traían animales como los roedores, como las ratas, y que podían ser generadores de problemas sanitarios. Al mismo tiempo, las basuras y los desechos humanos, las heces y la orina, iban a contaminar espacios tanto de la tierra en sí, en las cloacas improvisadas, cuando no existía el acueducto, o ir a contaminar las fuentes de agua, por ejemplo. Entonces también el hecho de que hubiera cada vez mayor cantidad de personas en espacios urbanos generaba ese tipo de problemas. Al mismo tiempo, las personas del campo que se iban a vivir a las ciudades, pues dejaban desatendida la tierra, y el hecho de cultivar menos iba haciendo que las personas en las ciudades tuvieran menos opciones de comida. Entonces también grandes enfermedades carenciales empezaron a presentarse por el hecho de la vivienda en espacios urbanos. Entonces, esa relación entre los entornos construidos, los hábitats humanos que traen consigo algunos beneficios para las personas, contra los espacios rurales, predominando la urbanidad, han generado una serie de riesgos que se han venido manifestando a través del tiempo.
¿Cómo es la relación entre el capitalismo y medio ambiente?
Esa es una excelente pregunta, Diana. El capitalismo cambia un poco la relación, cambia radicalmente la relación que tienen las personas con la naturaleza. La forma de pensamiento del capitalismo la utiliza a la naturaleza como un recurso que va a utilizarse como un insumo adicional para la producción industrial y para la acumulación del capital. Entonces, las personas dueñas de las fábricas o las personas dueñas, las empresas que venden servicios, utilizan la naturaleza como un insumo adicional para la producción de sus servicios o para la producción de los bienes que generan en ese proceso. En ese sentido, entonces, al utilizar la naturaleza como un recurso, pues los recursos todo esto que la naturaleza nos entrega se va agotando. Y en ese contexto, pues entonces, la madera que se utiliza como biomasa o la gasolina que sale del petróleo se va agotando en ese modelo de producción para generar todos los bienes de compra y todos los bienes de uso que se están consumiendo. Y al mismo tiempo se van generando también residuos contaminantes que se van, como la naturaleza es un recurso, se van a ir a depositar en la naturaleza porque va a ser un espacio que se puede utilizar también o como la fuente de los materiales para producir cosas o como un espacio donde yo puedo ir a generar desechos. Entonces, en doble sentido, este modelo capitalista que se aleja de la naturaleza genera también un consumo desmedido de los, entre comillas, recursos que la naturaleza le provee y genera también un desmedido depósito de contaminantes que van a ir dañando cada vez más el medio ambiente.
¿Y qué papel tiene el consumo con las modificaciones del ambiente y, consecuentemente, con la salud pública?
Jaime, el consumo es como la fuente primaria que impulsa el motor de todo este modelo capitalista. Entre más cantidad de cosas se requieran para consumir, mayor cantidad de recursos se tienen que explotar de la naturaleza para producirlos, un mayor desgaste ecosistémico se va a generar y pues se va a generar un mayor impacto tanto en el daño de los ecosistemas primarios como en el impacto que va a tener todas estas externalidades, todos estos contaminantes que se van a ir dejando paulatinamente en la naturaleza. Por ello, entonces, es que cada vez que nosotros consumimos, cada vez que nosotros decidimos cambiar el celular, cada vez que nosotros decidimos emitir mayor cantidad de residuos, estamos generando una presión adicional a la naturaleza que se va a representar en un mayor consumo de todos esos recursos naturales y al mismo tiempo en contaminantes. Entonces, cada vez que necesitemos movernos para un viaje internacional, estamos consumiendo gasolina de avión, y esa gasolina de avión va a dejar cada vez mayor cantidad de residuos en la atmósfera, nos va a aumentar los gases de efecto invernadero y nos va a generar mayor contaminación que va a generar un impacto sanitario. Cada vez que utilizamos papel en exceso, mayor cantidad de árboles se van a talar, mayor cantidad de bosque se va a perder y espacios que antes generaban oxígeno se van a perder y se va a generar un consumo de maderables y un riesgo aumentado de producción de CO2, que también es un gas de efecto invernadero. Entonces, en ese sentido, cada vez que apretamos el acelerador del consumo, vamos a generar un consumo de materiales, un consumo de naturaleza, un consumo de ecosistemas y al mismo tiempo un aumento en la producción de residuos que al final nos va a generar un impacto, un riesgo latente que va a generar un impacto en la salud pública de las personas.
Salud UNAL, contigo.
Doctor, pero además del consumo del que usted nos habla, también es claro que las grandes ciudades requieren de unos insumos para funcionar. Dentro de esos insumos está la energía y la comida. ¿Y esa producción de esos insumos qué implica para el ambiente?
Las ciudades en ese contexto, Diana, se convierten básicamente en unas consumidoras, en unos lugares en los cuales se transforma una energía que viene de otro lugar, ya sea energía a partir de la comida o ya sea energía para el funcionamiento propio de las ciudades, energía eléctrica o energía que viene de una matriz energética fósil. En general, la energía que se consume no existe una energía que se denomine energía limpia. De donde venga la energía va a tener un impacto, ya sea local, por ejemplo, lo que nos pasa en Bogotá con el consumo de energía de origen fósil, que se consume en la ciudad de los combustibles fósiles y en ese mismo lugar se emiten una serie de contaminantes que van a generar un impacto sanitario, o ya sea como, por ejemplo, lo que pasa con las termoeléctricas y las hidroeléctricas, que no emiten mayor cantidad de residuos en el lugar donde se consumen, pero sí generan cambios ecosistémicos grandes, como por ejemplo las hidroeléctricas en los lugares allá donde está la represa que genera la energía, o las termoeléctricas en el lugar donde se está consumiendo el carbón, que a pesar de la tecnología que hay para mitigar estos efectos en las chimeneas con los filtros y con toda la tecnología relacionada, pues genera también un proceso de contaminación local, allí donde se genera. Y al mismo tiempo, necesidades de la comida, pues también genera unos grandes cambios en los ecosistemas rurales. Entonces, la agricultura extensiva, pues lo que hace es que con semillas cada vez más tecnificadas y con procesos agrarios que requieren cada vez de mayor tecnología, utiliza una gran cantidad de territorio para producir monocultivos, cultivos de una sola especie, con semillas genéticamente modificadas de crecimiento acelerado que le ponen la tierra en un estrés metabólico muy grande, generándole un consumo de nutrientes muy grande y haciendo que se requiera que ni siquiera con el uso de agroquímicos para mejorarla se pueda esa tierra sostener, y al mismo tiempo pues generan unos grandes cambios ecosistémicos, por ejemplo, en los espacios rurales que se utilizan solamente para el cultivo de una especie en especial. Al mismo tiempo, la ganadería extensiva pues también genera grandes transformaciones territoriales, y esas transformaciones territoriales de la ganadería extensiva generan un impacto ecológico muy grande, ya sea por el consumo propio, que gran cantidad de la comida que planeta es para alimentar el ganado, ¿sí? O también por la producción de residuos, ya sean desde los gases de efecto invernadero, el metano que producen, el tener gran cantidad de vacas para el consumo humano, o por los residuos tóxicos que se generan, ¿no? Por los residuos propios de la industria, la sangre, los cárnicos que no se consumen, y etcétera, etcétera, que contaminan el agua, que contaminan la tierra.
Desde las investigaciones que usted ha venido adelantando en materia de salud ambiental, ¿por qué la especie humana, en especial de Occidente, se ha distanciado tanto de la naturaleza y, consecuentemente, de su cuidado?
Jaime, frente a eso hay toda una serie de teorías, ¿no? Y una forma de explicarlo es esa ruptura que se dio en la Ilustración, en cuanto a que toda la cultura occidental en la Ilustración decidió darle la espalda a todo el conocimiento que se consideraba que era un conocimiento anacrónico y que era un conocimiento que no servía para nada, que venía de la Edad Media y de la Antigüedad. Entonces, en la Antigüedad y en la Edad Media, la relación que había con el ambiente era una relación mucho más estrecha, ¿sí? Tanto como que, por ejemplo, los médicos debíamos tener un conocimiento ambiental muy profundo para poder entender las relaciones que existían entre la sociedad y la naturaleza en la que se desarrollaban. Pero la ruptura de la Ilustración lo que hizo fue, con años de oscurantismo en la Edad Media, hizo alejar a todo el pensamiento filosófico y todo el pensamiento de la ciencia moderna, de ese tipo de pensamiento de la Antigüedad y la Edad Media. Entonces, los ojos de los seres humanos y los ojos de la ciencia se centraron en descubrir las causas últimas de los problemas. Entonces, la ciencia positiva empezó a buscar, pues, en positivo la evidencia que le permitiera entender cómo funcionaba la naturaleza y cómo funcionaba el ser humano. Entonces, los ojos se desviaron hacia empezar a encontrar las causas de las cosas, a empezar a encontrar cuál era la causa del problema en la fisiología, por ejemplo, en la medicina, en la fisiopatología, en la bioquímica, en la microbiología, ¿sí? Hablando solamente de las ciencias médicas. Y entonces dejamos de lado el ambiente. Entonces, cuando se encontraba un o microorganismo, él era el causante de la enfermedad, más no la relación de la persona en un entorno ambiental que era el lugar donde adquiría el microorganismo. Entonces, Eso hizo que lentamente empezáramos a dejar el ambiente como de lado, como si fuera solamente un escenario en el cual estamos conviviendo, pero no un actor adicional que nos generaba problemas de salud. Entonces, ese pensamiento se mantuvo y se ha mantenido aún hoy. Tan solo hacia mediados del siglo XX, en realidad hacia los años 60 del siglo XX, se empezó de nuevo a traer el medio ambiente como un actor importante en los procesos de salud y enfermedad, pero aún hoy en día es muy poco probable encontrar médicos que hagan práctica clínica cotidiana que tengan en su radar al medio ambiente como un generador de enfermedad. Eso es algo que todavía hoy se deja en el territorio de la salud pública más que en el territorio de la atención individual. Entonces, los riesgos ambientales no se tienen muy en cuenta desde el punto de vista de la salud y también desde el punto de vista social, porque a veces hay otras necesidades que son prioritarias. Entonces, el medio ambiente queda como en el listado de las prioridades al final, porque pues las personas que viven con gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas, pues van a ponerle un énfasis mayor a buscar comida para sobrevivir o buscar techo, donde guarecerse del frío y de la lluvia, que hacia estar pendientes de la contaminación del aire o de si el agua que están tomando no es de la mejor calidad o cosas por el estilo. Entonces esa ha sido como la explicación más importante hoy en día.
Doctor, con este crecimiento y con todos estos cambios también aparece un actor bien importante que es la tecnología. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es el papel que juega la tecnología en la relación con entre el ser humano y la naturaleza?
La tecnología ha sido el motor que ha permitido que una sola especie, que somos los seres humanos, sea la especie dominante que ha logrado transformar la faz de la Tierra a través del uso de la tecnología. Nosotros, especialmente de la energía exógena que nos da, que nos permitían los combustibles fósiles, nosotros logramos cambiar la fisionomía de la Tierra, utilizando el transporte, utilizando las máquinas para generar cambios importantes en los ecosistemas. Hemos logrado incluso generar una nueva era geológica, que es el antropoceno o el capitaloceno, que es toda esta era en la cual gira alrededor del consumo y el capitalismo toda la existencia de la Tierra, y que incluso ya la huella del ser humano es tan grande y tan visible que ha generado grandes transformaciones de todo el ecosistema global. La tecnología ha sido el eje fundamental para nuestro desarrollo como especie. La tecnología ha permitido que cada vez tengamos una mayor esperanza de vida. La tecnología ha permitido que la ciencia se desarrolle de una forma impresionante, especialmente en la gran aceleración desde la década del 50 al siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo la tecnología se ha convertido en una bendición, pero también en un gran problema para la humanidad, porque la tecnología lo que ha hecho es que nos ha alejado un poco de la realidad, como por ejemplo lo que está pasando con la naturaleza, porque solamente a través del uso de herramientas tecnológicas estamos entendiendo lo que está pasando en la naturaleza, y hemos dejado un poco de lado las percepciones de ciudadanas con respecto a su entorno. Entonces, eso ha hecho que la sensibilidad deba pasar por una herramienta tecnológica. Y entonces les pongo un ejemplo muy sencillo, es como lo que pasa con la tecnología de los celulares. O sea, nosotros podemos tener a nuestro gran amigo a una puerta de distancia, pero preferimos hablar por medios electrónicos con ellos o incluso quedarnos embebidos en el medio electrónico antes de mejorar la comunicación. Entonces, la tecnología nos ha servido para muchas cosas. Ya tenemos un computador en la mano todos y cada uno con el celular, pero al mismo tiempo nos hemos estado alejando cada vez más los unos de los otros a través de estos medios tecnológicos. Entonces, en ese sentido, la tecnología pues nos ha ayudado a impulsar, ¿sí? No podríamos haber hecho viajes intercontinentales como lo estamos haciendo ahora, en el cual pasamos de Europa a América Latina en 10 horas, pero al mismo tiempo, así como nosotros pasamos, también viene, por ejemplo, un virus como el COVID-19, ¿no?, que nos está generando grandes problemas de salud global. Entonces, la tecnología se ha convertido en una bendición para el desarrollo humano, pero también en un problema, y hay que ser un poco más crítico con el uso y la forma en la que se está utilizando la tecnología a nivel global.
Doctor, y ya para cerrar nuestro programa, ¿cómo considera usted que podemos lograr equilibrar todo ese desbalance que ha traído tantos riesgos para el planeta en general?
Jaime, esa es una pregunta bien interesante, además bastante compleja de responder, pero yo le voy a comentar cuál es mi perspectiva al respecto. Definitivamente no existe una única vía para volver al equilibrio. Existe un modelo de vida, un modelo civilizatorio que se ha instaurado en la mayoría del planeta. Afortunadamente no en todo el planeta, hay todavía rezagos de personas que viven en una comunión distinta con la naturaleza, pero en general en el planeta vivimos metidos en este modelo capitalista, consumista, que genera gran cantidad de impactos ambientales. Entonces, yo pensaría que una de las formas en las cuales podemos empezar a hacer mitigación de esta problemática para volver a encontrar una relación un poco más saludable con nuestro medio ambiente es disminuir el consumo, ser más conscientes de lo que estamos haciendo, ser más conscientes de que cada acción que nosotros tomamos es una acción que va a generar unas presiones en la naturaleza, y esas presiones van a terminar generando un daño ecosistémico cada vez que nosotros pensamos en consumir, por ejemplo, plástico. Tenemos que ser muy responsables con la forma de darle la utilización final a este plástico, porque si no se va a ir a depositar en el mar y va a generar una alteración ecosistémica que va a generar cientos de años de contaminación, por ejemplo. Tenemos que ser más conscientes en la forma en la que nos movemos. Tenemos que generar diálogos de saberes entre distintas disciplinas. Esto no es un problema solamente que se pueda arreglar desde lo sanitario, y tampoco solamente desde lo económico. También los ingenieros tienen que aportar mucho en este sentido, porque de ellos depende la tecnología y también la producción, ¿sí?, las formas más limpias y menos contaminantes de producción. Tenemos que ser más conscientes con la forma en la que comemos, porque la comida es un eje fundamental en esas presiones que estamos generando sobre el medio ambiente. Es decir, Jaime, que no existe una vía única para generar cambios. Más bien, se necesita una gran cantidad de esfuerzos desde muchas vertientes, basados muchísimo en la educación colectiva, que ayuden a sensibilizar a las personas respecto a los problemas ambientales, que ayuden a entender que todos somos responsables en estas relaciones construidas entre sociedades y naturaleza, y en entender que todos tenemos un rol que jugar ahí y que todos podemos contribuir para que esas relaciones se restablezcan y que a futuro tengamos una menor cantidad de riesgos de los que estamos viviendo actualmente.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa, por compartir sus conocimientos con nosotros y con nuestros oyentes.
Diana y Jaime, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer haber estado compartiendo con ustedes este espacio, y pues en lo que pueda servirles siempre será un placer.
Les invitamos a visitar nuestra página de YouTube de la Facultad de Medicina, donde encontrarán conferencias de interés. Les recomiendo especialmente Pandemias en la Historia, del Dr. Mario Hernández.
Recuerden que pueden volver a escuchar nuestros programas en unradio.unal.edu.co. Pueden también escribirnos al correo electrónico saludunal@fmboc.unal.edu.co.
Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y UN Radio. La coordinación general estuvo a cargo de María Fernanda Lara, bajo la dirección de José Fernando Galván. Los invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Salud Unal, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud Unal, contigo.